Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿Por qué no llega el agua?
Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
What a stupid son of a...
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Avísenme, 1:01 p.m, lunes 4 de noviembre del 2024. En caso de que esta sea la primera vez que sintonizan esta frecuencia modulada a esta hora, les cuento que yo soy Rox Aguilar y que les voy a estar acompañando los siguientes 60 minutos para hablar, sí, de política nacional, por supuesto, de lo que está pasando en nuestro país. Vamos a hablar un poquito de derechos humanos, pero también vamos a hablar... A ver, seguro en todos los medios de comunicación ya lo han escuchado, mañana es un día decisivo para México, no nada más para Estados Unidos, sino para México en específico, porque hay dos eventos, ahora sí que las dos elecciones que van a definir el futuro de este país, y pues lamento ser yo la que abone un poco más el discurso, pero la verdad es que sí, mañana se va a discutir un proyecto importante en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que podría también definir literal todo lo que pase en nuestro país, y de eso vamos a estar hablando, y también las elecciones en Estados Unidos, que también de eso vamos a estar hablando más adelante, como siempre, como saben, en la cobertura especial que hace Ibero 90.9, por supuesto Alicia Guzmán, y así. Me reía al inicio de este programa porque ahora sí apliqué un avísenme. La productora Tania Villacampa nomás me volteó a ver con cara de no tienes puesto el micrófono donde tiene que ir, estás tecleando, y ya arrancamos, y pues sí, por eso me reí. Pero como ya escucharon, Tania Villacampa está en los controles, y si le quieren mandar un saludo lo pueden hacer al 55529-2599 usando la arroba Ibero909FM, el hashtag Tengo Otros Datos, ustedes y yo en todas las redes sociales a través de la arroba RoxAguilar-Bajo. Y también está Mariana Lara, que con todo y todo está presente. Y no estoy silenciada.
No estoy silenciada.
Obvio,
¡qué
no,
maravilla!
Amiga. ¿Cómo están? ¿Qué tal su fin?
Interesante.
¿Por?
Mucho Halloween.
Mucho Halloween.
Muchos disfraces. Divertido.
Ok. ¿Y tú, Tania Villacampa?
Pues no, yo solo me disfracé el jueves.
¿Qué creen que no?
¿Qué creen que no?
Ah, ¿de qué te disfrazaste el jueves? Cuéntanos.
Pues de un político ahí.
Ajá.
Importante.
Ajá.
No tan buena onda.
Ajá.
Bueno, ninguno es buena onda.
Ok.
Salinas.
¡Órale! ¿Te pusiste bigote?
Sí.
¿Y brindaste con...?
Brindé con Xochitl Gálvez y con Peña Nieto.
Decía yo la bebida. ¿Qué bebida era?
Ah, con Cosaco.
No lo hagan.
Sí, háganlo.
Híjole, ¿me creerán que nunca he probado esa bebida azul de los dioses?
Pues mira, sabe a refresco.
¿Ah, sí?
Sí. Es lo divertido.
¿Y qué es? ¿Vodka?
Vodka.
Uh-huh. Bueno, no deberíamos estar hablando de eso en este programa. Mariana Lara, ¿qué está pasando en el país?
Hoy.
Tarsila Molina Guzmán, alcaldesa de San Nicolás Guerrero, abandona su cargo debido a que ha recibido amenazas que ponen en riesgo su integridad y la de su familia. Esta renuncia se suma a la de otro presidente municipal y de una síndica también del estado de Guerrero. El Congreso de la Ciudad de México aprobó en comisiones el dictamen de reformas que despenalizarían el aborto del Código Penal de la capital. 7 integrantes de una familia, entre los que se encontraba un menor de edad, fueron asesinados en Tres Palos, Acapulco, cuando un comando de personas irrumpió en el domicilio en el que se encontraban, dejando también 2 heridos. Además, incendiaron el inmueble, ubicado en una zona rural. La Fiscalía del Estado de Guerrero abrió una investigación para el esclarecimiento de los hechos. El fenómeno meteorológico de depresión aislada en niveles altos, Dana, que ha dejado más de 217 muertos y decenas de desaparecidos en Valencia y alrededores, está tomando fuerza en Cataluña, cuyo gobierno ha emitido ya una alerta roja por las fuertes lluvias. Mientras tanto, en la comunidad valenciana, los pobladores se han organizado para ayudar a limpiar la ciudad y rescatar a personas atrapadas.
Bueno, pues nada más quiero hacer la recopilación de lo que acabamos de escuchar en voz de Mariana Lara. Dos de las notas de este que arranca en este programa, que elegimos lo más relevante que ha ocurrido entre las 9 de la mañana que termina Radar 99 y la 1 de la tarde, tienen que ver con violencia en Guerrero. Nada más se los pongo sobre la mesa. Y lo otro es el tema de la despenalización del aborto del Código Penal. A ver, en la Ciudad de México nadie puede ser perseguido por practicar o realizar un aborto de forma voluntaria, así como se ha hecho en muchas partes de nuestro país. Quitarlo del Código Penal significaría que ninguna mujer puede ser criminalizada, y eso sería ya un avance inmenso en nuestro país. A ver si el miércoles podemos hablar un poquito más a fondo con quienes presentan la iniciativa y también con algunos activistas, porque de verdad es necesario y me llena de mucha emoción andar con banderitas verdes por todas partes. Oigan, vamos a mover un poquito el orden de este programa porque estamos esperando a nuestras primeras invitadas, pero nos vamos a ir con la primera canción de este programa. Y a ver, no sé si es porque se vienen cositas y hay mucha nostalgia a nuestro alrededor, pero el querido Leonardo Spindola nos ha consentido mucho, por lo menos hoy nos ha consentido mucho, me puso uno de mis favoritos, ya lo saben, va a estar presente en el Corona Capital el próximo domingo, ¿verdad? Todavía no es puente, no se emocionen, esto se llama Mariela, regresamos a Tengo Otros Datos. Ya sé que ya se los dije mil veces, pero no está prohibidísimo perderse a Leon Bridges en el Corona Capital. Esto es Mariela y de Leon Bridges y Crumbin. Así es que advertidos están. Y nos vemos por ahí con Leon Bridges el próximo fin de semana. Ahora sí, vámonos con el primer tema.
País que habitamos.
Y sí, ya se los dije al inicio de este programa, ya lo han escuchado en todos los medios de comunicación, mañana es un día esencial para este país y por eso es que tenemos ya en esta cabina virtual a Diana Soto, oficial adscrita al juzgado cuarto de distrito en Guanajuato. Diana, gracias por sumarte a esta cabina virtual, bienvenida, Tengo Otros Datos, te saluda Rox Aguilar.
Hola, buenas tardes, Roxa, y saludos a tu audiencia.
Muchísimas gracias, Diana, y contarte que también acá en Santa Fe está con nosotros María Santoyo, que es estudiante de séptimo semestre de Derecho de la Universidad Iberoamericana. María, bienvenida, gracias por venir.
Muchas gracias por el espacio.
Bienvenidas. Y a ver, Diana, un poco lo que tratamos de hacer en estos micrófonos, porque es una radio pensada por y para jóvenes, y porque tratamos de darle un ángulo diferente a lo que generalmente vemos en todos los medios de comunicación. Primero, digamos, tratar de explicar con peras y manzanas lo que se está pensando para mañana, lo que se va a estar discutiendo en la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Y por qué resulta tan relevante de nuevo que está movilizando una vez más, digo que no que se haya dejado de movilizar, pero con más fuerza o quizás más mediáticamente a quienes forman parte del Poder Judicial.
Sí, claro. Creo que ya es un tema bastante conocido, al menos mediáticamente, el tema de la reforma judicial que fue aprobada ya hace alrededor de 2 meses. Y el hecho de que ahorita la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenga la oportunidad de volverla, bueno, más bien de analizarla respecto a la constitucionalidad, ¿qué quiere decir? Pues leerla y ver cómo hizo el trabajo el legislativo, qué fue correcto, qué no fue correcto, pues es demasiado relevante porque es nuestra última oportunidad en el ámbito jurídico para poder decirle a la población cuáles realmente los errores que existieron en esta reforma que ya fue aprobada. Yo sé que existen, pues, por parte del Ejecutivo bastante comentarios respecto a que la Suprema Corte no podría haber hecho ese tipo de análisis, sin embargo eso ya quedó superado y ya se dieron los razonamientos de por qué sí la Suprema Corte puede realizar este trabajo jurídico.
El proyecto presentado por Juan Luis González,
el ministro Alcántara,
propone entre básicamente más bien la elección, declarar no constitucional la elección de ministros, magistrados y jueces, ¿cierto?
Exacto, sí, te queda solamente parcialmente constitucional la reforma. Y de las cosas más relevantes que que quedarían abajo sería que la elección de jueces y magistrados no sea por electo, sino seguiría todavía por carrera judicial. Sin embargo, lo de los ministros sí quedaría tal cual como se planteó, que serían por elección popular.
Exacto. Ahora, Diana, quiero escuchar a María, porque también durante todo el proceso, digamos hace 2 meses, también tuvimos la cabina llena de estudiantes muchas veces, estudiantes que salían a las calles. María, de pronto quizás ya no los veíamos tanto, y ahora están sumándose a estas protestas mañana. No nada más son los estudiantes universitarios, son muchos otros convocantes, ¿no?
De acuerdo, sí. Somos, bueno, yo represento un grupo estudiantil que pues nació por virtud de la reforma judicial. Uh-huh. Nos salimos a las calles el 1 de septiembre en contra de esta reforma, conjuntamente con el Poder Judicial de la Federación e inclusive el Poder Judicial a nivel local. Y bueno, en ese sentido es que mañana nos reactivamos, volvemos a salir a las calles estudiantes y jóvenes, al igual que funcionarios y trabajadores del Poder Judicial, con el mismo objetivo, es el respeto de la independencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la independencia para tomar una decisión dentro de sus facultades y la independencia de la Corte para pues que las determinaciones que a las que se lleguen mañana o a las determinaciones que se lleguen en el futuro sean respetadas y sean acatadas, porque uno de los principios básicos para un Estado de Derecho es la división de poderes, y sin esta división de poderes tajante, pues nos encontraríamos en un grave estado de incertidumbre. Por eso es tan importante marchar mañana, no nada más en protección a la independencia judicial, sino también a nuestro Estado de Derecho y con ello nuestro derecho al futuro.
María, te sumas a lo que nos decía Diana la reflexión de que mañana es quizás la última oportunidad de poder hacer un poco más de conciencia.
De acuerdo, sí. Comparto la misma opinión. Jurídicamente, parece ser la última instancia. Nada más que sí creo que hay una preocupación detrás de la determinación que se tome mañana, porque inclusive si es positiva, si el proyecto de sentencia se aprueba por la mayoría de los ministros y ministras, pues lo que podríamos estar en presencia de un desacato de una determinación de la Suprema Corte, lo cual sería sumamente preocupante. La pelea aquí no acaba, la pelea acaba en el momento en el que tengamos realmente un Estado de Derecho, en el que tengamos realmente una división de poderes y un respeto a nuestra Constitución y sus principios rectores.
Diana, ya escuchábamos un poco a María lo que se necesita pues mañana para que esta propuesta avance. ¿Cuántos ministros tendrían que votar a favor?
Se necesita la votación de 8 ministros, de los 11 que actualmente están.
De acuerdo, es decir, ¿tú cómo ves el panorama?
Favorable, pero pues bueno, creo que de todos modos no podemos decir que ya se tiene aprobado, ni podríamos adelantar, uh-huh, porque ese sería análisis justamente de mañana del debate de ellos y ellas.
Diana, ¿tú te vienes para acá entonces, desde Guanajuato?
Sí, así es.
¿Cuándo llegan?
Salimos en la madrugada y llegaríamos el día de mañana.
Diana, pues ojalá que podamos mantenernos en contacto esta semana y estos días para ver cómo avanza también este caso y también cómo son recibidos acá en la Ciudad de México.
Con mucho gusto.
Muchísimas gracias. Diana Soto es oficial adscrita al Juzgado Cuarto de Distrito en Guanajuato. Y María, antes de despedirte, quiero hacerte otra pregunta. Pensemos quizás en el miércoles o el jueves, cuando ya tengamos todo más planchado y el panorama está un poco más claro. Supongamos que este proyecto se aprueba y tú te gradúas en 1 o 2 semestres más, ¿no? Es decir, para el 2025 tú ya serías una abogada egresada. ¿Cómo te pintaría el panorama suponiendo que este proyecto sea aprobado?
Claro. Bueno, suponiendo que el proyecto sea aprobado y acatado por las autoridades pertinentes, pues el panorama de mi vida laboral sería muy diferente a lo que hoy en día me planteo. Pues yo entré a estudiar la carrera de Derecho y poco a poco me fui dando cuenta que lo que me interesaba era el Poder Judicial, era hacer una carrera judicial y pues también por eso para mí fue muy importante movilizarme en las calles desde que se empezó con la discusión de esta reforma, inclusive un poco antes. Y pues dado el caso que regresemos a esa estabilidad en los pesos y contrapesos de los poderes de la Unión y se respeta la independencia de la Corte para resolver este proyecto de sentencia, para resolver la inconstitucionalidad de esta reforma constitucional, pues yo creo que sí me lanzaría a seguir con esa aspiración de una carrera judicial. A mí me encantaría trabajar en la Corte, me encantaría trabajar de la mano con alguna magistrada o con un magistrado, con un juez o con una jueza. Sería para mí muy fructífero. No obstante, pues la vida trae vueltas y a veces no las cosas profesionalmente no las podemos pues tener muy claras. Y de pues acuerdo. Si no es el caso, pues tendré que escoger otro camino.
Completamente. Y además, ya cuando sales de la universidad, entras al ambiente laboral, volteas para atrás y dices, oye, se me exigió muy pronto definir mi vida a los 18 años. La verdad es que no está tan padre definir tu futuro a los 18 años eligiendo una carrera, pero y ya sé que estoy cayendo un poco en lo mismo. ¿Tú te verías haciendo campaña?
Como funcionaria del Poder Judicial, no, creo que es contraria a la campaña, a la función que se ejerce. Uh-huh. No obstante, o sea, yo sí me vería haciendo campaña en otro puesto,
okay,
dentro de el derecho público, dentro del sector público. No obstante, pues tendría que ver realmente cuál es la aplicación real de una reforma, porque como yo la veo es bastante inoperante, bastante difícil de aplicar al mundo real. Y pues tendríamos que ver primero cómo se desarrolla esta aplicación para luego tomar una determinación si va con mis principios y con mis valores poder ser parte de alguna campaña, aunque a bote pronto podría decir que no están mis aspiraciones.
Perfecto, María. Entonces, mañana convocan estudiantes de la Ibero y de otras universidades, la UNAM, el ITAM, el CIDE. ¿Cuál es el plan?
El plan es reunirnos afuera de la Corte. Ahí tendremos de que algunas actividades. Esperamos poder juntar sabemos que se juntará una gran masa de gente, tener unos momentos de reflexión sobre lo que está pasando en la sesión. Será al mismo tiempo en el que estarán sesionando las y los ministros de la Corte.
De acuerdo. Pues ahí estaremos pendientes. María, gracias por subir hasta acá, desde donde sea que hayas estado aquí en la Universidad Iberoamericana y abierto siempre los micrófonos.
Muchas gracias a ti.
Muchísimas gracias. María Santoyo es estudiante de aquí, de la Universidad Iberoamericana, es estudiante de Derecho de séptimo semestre. Y sí, como les decíamos, los estudiantes siempre salen a proteger lo que nos toca a todos nosotros. Vámonos con el siguiente tema.
Perdone, pero tengo otros datos.
That is a lot of fake news back there.
Y es que me da muchísimo gusto siempre recibir a Elementa de H. En este caso vamos a recibir a Renata de Miquelis, que es directora para México de Elementa Derechos Humanos. Renata, bienvenida a este programa Tengo Otros Datos.
Hola, muchísimas gracias. Gracias por invitarnos de nuevo y feliz de estar acá.
Y bienvenida siempre a Ibero 90.9. Sacaron un proyecto bien bonito que se llama Disculpe Usted, que habla sobre la ley de amnistía. Y a ver, creo que en su momento le dedicamos bastante tiempo, hablamos incluso con abogados, con activistas, tratando de explicar un poco de qué iba, pero a pleno 2024, ¿cómo estamos en términos de derechos humanos? ¿Cómo se ha aplicado la ley de amnistía? ¿Ha tenido los resultados o no que esperábamos en ese momento? ¿Cómo lo han visto desde Elementa?
Pues mira, justamente presentamos la semana pasada una serie de podcast que titulamos Disculpe Usted, y creo que el nombre refleja muchísimo de lo que estamos intentando visibilizar con esta serie y un poco lo que ha sido la ley de amnistía, ¿no? La situación de derechos humanos, pues llevamos ya muchos años hablando de una crisis. Ya no sé si deberíamos seguir diciéndole esto crisis o qué, pero pues el tema de seguridad está implicando cada vez más violaciones a derechos humanos.
Sí.
Y en este contexto, pues una ley como la ley de amnistía cobra cobra relevancia porque además venía escuchando el segmento anterior que están hablando del tema de justicia, que creo que es un tema que nos ha tenido conversando muchísimo en las últimas semanas, porque creo que una de las cosas que no hacemos es negar que la justicia necesita una reforma en este país, ¿no? Quizá no la que estamos viviendo, pero hay muchas personas que están en la cárcel y que no deberían de estar en la cárcel, ¿no? Uh-huh. Y la serie de podcast viene a relatar un poco y explicarnos por qué y quiénes son las personas, sobre todo dar voz a las personas que están en la cárcel o que estuvieron en la cárcel y que no deberían de haber estado ahí en primer lugar. Es una ley que en su origen tiene una cosa increíble, que es este reconocimiento de que el sistema de justicia penal, además particularmente, ha impactado de forma desproporcionada y negativa a un grupo específico de la población, ¿no? A unos grupos específicos de la población. Gente en pobreza, ¿no? Gente con discapacidad, grupos históricamente discriminados y que cometer un delito muchas veces está asociado a estas condiciones de vida que tienen que a otras cuestiones. Entonces, de eso va un poquito la serie del podcast.
Justo te estaba pensando, ¿no? Y creo que en su momento lo hablamos con Elementa, pero ya lo he traído tantas veces porque es un caso que a mí me tocó mucho el corazón, y es el caso de Juanita, ¿no? Esta mujer indígena, migrante desde Guatemala, que no hablaba español y que estuvo muchos años acusada sin entender nada, ¿no? Sin entender sus acusaciones, y hasta que no habló español, entonces entendió de qué se le estaba acusando, y bueno, de ahí toda la lucha de la familia. Y pensaba, pues, en tantos otros casos. Era, como dices, ¿no? Era un poco más de esperanza, quizás, en materia de derechos humanos. Hoy tenemos la misma esperanza, más allá de lo que está pasando en el sistema del Poder Judicial.
Sí, pues, a ver, yo creo que esta ley justamente nos trae esa esperanza, ¿no? La serie del podcast retrata además los casos de Juli y Domitila, que son también dos mujeres indígenas.
Sí.
Que son encarceladas por cometer un delito, ¿no? O sea, ellas sí cometen un delito además de drogas, ¿no? Transporte de drogas. Y que lo que nosotras estamos planteando es, hay ciertos delitos que no deberían de ser castigados con cárcel, pero además hay ciertos delitos que se convierten en ciertas circunstancias que todavía hace más injusto que lo estemos castigando con cárcel, ¿no? Y ellas nos cuentan esa historia, ellas nos cuentan por qué deciden aceptar. Una es una aceptación un poco más voluntaria de que dice, necesito dinero y me están pidiendo transportar, esto es muy fácil y me voy a ganar una buena lana. Y otra,
o que son obligadas por sus parejas y tal, ¿no?
El otro caso es una coerción, ¿no? O sea, realmente no le queda de otra más que aceptar. Y entonces, nosotros por eso queremos traer esto a la mesa, o sea, como para que la gente entienda cómo esto es algo que pasa con mucha frecuencia y que una ley como la ley de amnistía, sí presenta esta esperanza para poder sacar a estas personas que no deberían de estar ahí.
Completamente. Cuéntanos entonces, tuve oportunidad de escuchar ya el primer capítulo de Disculpe Usted, que este tipo de proyectos los apoyamos muchísimo, no es hacernos competencias, sino más bien es impulsarnos los unos a los otros cuando se trata de derechos humanos, y ya lo escuché, además está bastante ameno y no son capítulos demasiado largos. ¿Dónde los podemos encontrar? ¿Dónde los podemos descargar? ¿Con qué historias nos vamos a encontrar?
Bueno, están en todas las plataformas donde están disponibles los podcasts. Si no están todavía hoy, ya van a estar, pero en Spotify sí las ya encuentran.
Sí, exacto.
Ya sacamos el primer episodio que se llama Disculpe Usted por este Sistema de Justicia, ¿no? Que siento un poco como las bases un poquito más técnicas de qué es una amnistía, ¿no? ¿Por qué surge la ley de amnistía, etcétera? Y esta semana estamos estrenando el segundo, que se llama Disculpe Usted por Criminalizar la Pobreza. Y ahí ya empezamos a introducir con un poquito más de profundidad las historias de Julie y Domitila, estas dos mujeres que te decía. La serie tiene 5 episodios, los vamos a estar estrenando cada jueves, uh-huh. ¿no? Durante las próximas semanas. Y eso, duran 20 minutos, ¿no? Creo que sí quisimos hacer un esfuerzo por tratar de condensar información de forma clara en poco tiempo, ¿no? También sabemos que estamos como sobreestimulados también por muchas cosas. Tiene una canción, por ejemplo, ¿no? O sea, creo que la música, la canción, les invito a... Está completa al final de cada episodio, a escucharla, porque también hicimos como un esfuerzo grande por retratar en esta canción pues de qué hablamos cuando estamos diciendo que la justicia pues no es justicia, ¿no? Claro. O por lo menos para todas las personas.
Y también de qué hablamos cuando decimos sí a una reforma, pero no así, ¿no? Más bien todo desde abajo y todo desde lo cotidiano también, ¿no?
Y entendiendo dónde están los problemas, ¿no? O sea, que eso es una de las cosas que también tratamos en el podcast. O sea, muchas veces el problema con la justicia no está necesariamente o únicamente con el Poder Judicial, ¿no? Hay muchas otras autoridades que intervienen y que son también responsables de que haya muchas personas en la cárcel sin sentencia, de que haya muchas personas en la cárcel que no deberían de estar, o que, por ejemplo, que es el episodio con el que cerramos la serie del podcast, que no cumplan con sus obligaciones que tienen sobre preparar la reinserción, ¿no? Uh-huh. Como que está además como concepto y como derecho de estas personas en la sociedad, ¿no? Entonces pasan un tiempo en la cárcel y salen y bueno, pues es su problema.
Y luego la reinserción, sí.
Las cosas afuera, cuando pues realmente incluso las cárceles tienen de nombre centros de reinserción, ¿no? Entonces, también queremos un poco como dejar ver que no es solamente un tema del Poder Judicial, sino es un tema no solamente de otras autoridades, pero también de la sociedad a quienes nos toca tratar de resolver los conflictos que existen alrededor de esto.
De acuerdo. Renata, te agradezco mucho. Saben también que siempre son bienvenidas aquí en Tengo Otros Datos y en Ibero 90.9 y seguimos bien en contacto.
Gracias por el espacio y escuchen Disculpe Usted.
Muchísimas gracias. Ahí estaremos escuchando Disculpe Usted, de verdad no se lo pueden perder. Renata de Michelis es directora de México Elementa Derechos Humanos. Nos vamos al único corte de este programa. Es la 1:32 p.m. Y aquí en la televisión de la cabina estamos viendo unos números bastante alarmantes con lo que tiene que ver con elecciones en Estados Unidos. Así es que regresamos con eso, no le cambien.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
Pollito Chicken, la migración, lápiz, pencil, Kamala o Trump, el fentanilo y el comercio, techo, ceiling, hay muro o no. Ha llegado la hora de elegir presidente, ha llegado la hora de elegir presidente. Si tú abres la mente podrás comprender que cual sea que gane no estará muy bien.
Ha llegado la hora de elegir presidente. Muchos allá en Estados Unidos ya emitieron su voto. Y mañana pues... Hora. Por acá tenemos una visitante que está bastante enferma y este tosido fue de Paola Collantes, que ustedes pueden escuchar todos los sábados y los domingos en Crack 99. Pero bueno, les decía, mañana saldrán de forma masiva los electores en Estados Unidos para elegir si por Trump o por Kamala Harris, quienes no hayan, repito, emitido ya su voto. Quiero empezar, Tania Villacampa o Mariana Lara. ¿Tania?
Otro chinchampú. ¿Sí quieres yo?
Sí.
Ok. Ok. Pues, ¿qué les digo? Siguen los conciertos con Kamala. Este ya es, como saben, el último día de campaña y va a tener 4 mítines en Pensilvania y específicamente en Pittsburgh y en Filadelfia. Uh-huh. Pero va a haber apariciones especiales de Katy Perry, de Lady Gaga.
Ayer me dio mucha risa Katy Perry porque tuiteó, ya actualicé el tamaño de la letra de mi celular. Estos son los 40 y yo no quiero llegar, perdón. Ajá.
No, pero aparte viste, subió también una foto de cuando fue a dejar su voto, porque ahí, o sea, lo puedes dejar como en buzones que hay en la calle, y se vistió del sticker de Ya Voté. O sea, se puso como un disfraz del sticker Ya Voté, entonces también fue como, ok.
Bueno.
Sí, hay muchas celebridades que han tomado su foto de que dejando su voto en está el bien. Buzoncito, pero vestidos de gala sí, Selena Gómez también subió foto así de que en un vestido
Selena
rojo.
¿Cómo? ¿Selena no es hermana mexicana? No es cierto.
De que en un vestido rojo de que ya voté, voten ustedes. Pero sí, pues va a estar Katy Perry, va a estar Lady Gaga y va a estar Oprah Winfrey.
¿Hay con qué? Hay con queso, diríamos acá.
Claro, hay presupuesto. Ajá. Y en cuanto a las encuestas, aquí tengo un dato realizado de una encuesta realizada por New York Times y el Siena College, que en los 7 estados columpios hay una carrera muy reñida. Dice que Harris tiene como más terreno en Georgia y en Carolina del Norte, pero que ha perdido terreno en los estados conocidos como el Muro Azul y se queda muy atrás por puntos en Arizona.
Ok.
Entonces, pues eso de Kamala. También hace rato había leído un tweet que iba a intentar ir a todos los estados columpio hoy. Que si lo hace, wow.
O más contaminación que Taylor Swift.
Más, sí, yo creo que sí.
Por eso son amigas.
Exacto. Sí. Igual y le presta su jet.
Igual y se lo turnan algunos días. Y bueno, Tim Walz también va a continuar con mítines, con el cierre de campaña. Va a estar en Michigan, va a estar en Detroit con su esposa y también más invitados musicales. Va a estar el Detroit Youth Choir, va a estar Bon Jovi y va a estar The War and Treaty. Lo que sea que eso sea y que él va a dar como su discurso en la noche. Y pues básicamente eso también... Ha estado muy activo en redes, subiendo reels a Instagram de su trayectoria en la semana. Pues como todos los políticos que dicen, hey, ya fui aquí, ya fui acá. Estuvo haciendo campaña en Carolina del Norte. También, ayer tuvo un meeting en una iglesia de Charlotte con el expresidente Bill Clinton.
¡Órale!
Ajá. Y pues sí, ha estado también del tingo al tango en los estados columpio.
Y es interesante porque a diferencia de México, y Estados Unidos todavía puede hacer campaña hasta la última hora, es interesante. Y ya veremos pues mañana qué pasa.
Pues sí, qué miedo, pero ahí estaremos.
Mañana estaremos por acá a partir de las 12 del día en la cobertura especial de Ibero 90.9. Mariana Lara, ¿qué con Donald Trump?
¿Qué con Donald Trump? Mucho con Donald Trump.
¿Ah, sí?
Pues... El New York Times descubrió unos grupos en Telegram donde usuarios que se identifican como de ultraderecha, que pues obviamente están a favor de Donald Trump, están posteando noticias falsas sobre la elección y están haciendo un llamado para recurrir a la violencia en caso de que Donald Trump no gane. Entre estos grupos de Telegram está The Proud Boys, que es un grupo que está fuertemente vinculado con el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, y por eso es que llama la atención estos grupos. Lo que el New York Times concluye es que si bien Telegram desempeñó un papel pequeño pero significativo en las elecciones de 2020 como herramienta de organización para planificadores del atentado del 6 de enero en el Capitolio, hoy tienen una influencia mucho mayor y que sí es pues potencialmente peligroso esto que están viendo en Telegram.
Es lo que estaban diciendo, ¿no? A ver si el resultado es favorable para Kamala Harris, a ver qué pasa con los trumpistas.
Donald Trump amenazó a México, amenazó a Claudia Sheinbaum con aranceles si no detienen a los migrantes. Lo que dijo esto en un rally en Carolina del Norte, pues fue que refiriéndose a la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, Trump dijo, no la he conocido, pero le voy a informar el primer día o antes de eso que si no detienen esta avalancha de criminales y drogas que llegan a nuestro país, voy a imponer inmediatamente un arancel de 25% a todos los que envíen a Estados Unidos.
Ah, no, bueno.
Entonces...
No entender, no, lo que es no entender nada, ¿no? Lo que es querer llegar a la presidencia de un país sin entender absolutamente nada de lo que vas a hacer. ¿Qué más?
Así es. Pues J.D. Vance tuvo hoy un rally en La Crosse, en Wisconsin, que estuvo lleno. Prometió volver a Wisconsin ahora como vicepresidente de Estados Unidos. Le acompañaron el exgobernador de Wisconsin, Tommy Thompson, el representante Thomas P. Tiffany, el representante Derek Van Orden y su esposa, Usha Vance. Y dijo que no tienen que estar de acuerdo con las políticas y propuestas de Trump, pero que pensemos en cómo estaban antes. Y dice que Kamala Harris es la candidata de más de lo mismo.
Híjole, es que sí, el tema económico sí está moviendo mucho a Donald Trump en todos los sectores. Creo que ese es uno de los factores importantes. ¿Algo más?
Sí, pues tendrá igual rallies por todas partes. Tendrá en Michigan, en Georgia, en Pensilvania, que son estados muy importantes, al igual que Donald Trump, que estará visitando Carolina, bueno, Carolina del Norte ya lo visitó, estará visitando Michigan y Pensilvania durante ya su último día.
A ver si alguien más a ver si Elon Musk le presta. ¿En qué se mueve Elon Musk cuando va en el aire? ¿Otro avión? ¿Un Tesla?
¿Un avión de Tesla? No sé.
¿Un avión Tesla?
¿Cómo se llama la del espacio?
Ah,
SpaceX.
SpaceX. Ándale. En una SpaceX chiquita. SkyX. Muy bien, pues también las vamos a escuchar mañana en la cobertura especial, chicas.
¿Por qué no hablaste? ¿Hablaste de SNL?
¡Ay, no!
Funada, anula funa.
Se nos fue.
Sí, ¿por qué culpas sí, a María?
Sí, lo veo porque a mí me toca Kamala. Estuvo en Saturday Night Live, sábado, claramente.
Claramente.
Sábado por la noche, en vivo. Entonces, estuvo, como saben, es como un programa de comedia, de parodia. Uh-huh. Y usualmente hay personajes, hay comediantes que la hacen de presidentes. Quien ahorita está actuando como Kamala es Maya Rudolph. Uh-huh. Entonces hicieron como un sketch donde Maya Rudolph siendo...
¿Quién es Maya?
Es una comediante, sale en Son como niños.
¿Ok?
Ajá. Ella está como viéndose al espejo y de nada voltea y estaba Kamala ahí.
¡Ah, sí lo vi! Primero me sorprendí, luego dije, no, esperen, sí lo vi. Sí.
Pero aparte fue, un crossover porque estuvo también Chappell Roan. Entonces, y si no saben la controversia, el escándalo que hubo por ahí, de ella, todo el mundo le decía como, ¿por quién vas a votar? Y no sé qué. Y dijo, pues voten por quien quieran. Entonces hubo como un poco una funa hacia Chappell Roan. Entonces ya saben, en Twitter, los stands están diciendo, oigan, ¿cómo fue ese encuentro entre Chappell Roan y Kamala Harris? Pues no sé, no
se sabe.
No sabemos.
No se cruzaron en los camerinos.
Pero sí, estuvo muy chistoso porque aparte a Maya le sale igualita como la risa de Kamala.
Sí, sí,
y
sí.
Y en una de esas Kamala le pregunta como, ¿a poco así me río?
¿A poco sí, padrino?
¿A poco sí? Y dijo, bueno, un poco así.
No, bueno, pues la risa de Kamala Harris va a ser importante mañana en nuestra cobertura electoral, por cierto. La tenemos ahí de cortinilla. Pero bueno, sí es cierto. Muy importante, interesante. La participación de Kamala Harris.
Creo que también Trump se ardió por eso.
¡Ay, ya!
Sí.
Se arde por todo.
No estoy 100% segura, igual y Twitter ya... O sea, Elon Musk está ahí moviendo cosas en mi Twitter.
Sí,
pero
es que
aunque sí.
Silencies a Elon Musk, te aparece Elon Musk, está
literal.
Cañón. Sí.
Pero sí creo que leí un tweet, no sé si fue de Donald Trump o si fue de Elon Musk, pero decía como, ay, pues qué padre que ellos pues tengan ese foro, que puedan ir a Saturday Night Live.
Él tenía un programa entero, ¿de qué habla, señor? No importa,
bueno.
Tiene a Fox News entero. Bueno, muchas gracias, las escuchamos mañana.
Gracias a ti, Rox.
Por existir, vámonos con la sección favorita del día.
Así lo dijo Licho.
Alicia Guzmán, hablando de cosas que nos sorprendieron este fin de semana, la forma en la que, y mira, parece que la tele nos escucha, porque también estamos viendo las imágenes de los reyes de España, pues en este evento meteorológico sin precedentes allá, cuéntanos.
Hola, Rox, ¿cómo estás? Buenas tardes. Mira, no es que sea un evento que no haya sucedido. Lo único es que fue un evento extraordinario. De hecho, la crisis ha llegado a tal grado que Barcelona ya también está afectada. Sí. En el Prat, el aeropuerto, pues está inundado, no, pero pues, bueno, entenderemos que es parte del cambio climático, aunque mucha gente diga que no existe. Es más, el señor ese que está como candidato a la presidencia, de lo que uh-huh. ustedes hablaban hace un momento, en Estados Unidos, él dice que el cambio climático pues, no existe, es un sí. invento. Pero pues bueno, regresando al punto, lo interesante de lo que sucedió el fin de semana, los Reyes, el presidente de gobierno y el presidente de la Comunidad de, Valenciana, asistieron a ver a los afectados por la dana. Y resulta que a pesar de que había un escudo, como es de esperarse, para que no les pase nada, el rey Felipe le pidió a su cuerpo de seguridad, porque además iban tapados con unos paraguas, que lo quitara. Él se acercó a la gente, recibió improperios, insultos, todo lo que te puedas imaginar, les aventaron lodo, Leticia quedó, bueno, sí. ¿Para qué te platico? Pero casualmente el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, decidió que no iba a poder tolerar como algunas personas que nosotros conocemos y que tuvieron la oportunidad de acercarse en eventos catastróficos, particularmente para el Pacífico mexicano, en el estado de Guerrero, el año pasado, es decir, nuestro el presidente no acudió con las víctimas de Otis, tampoco estuvo más que sobrevolando la zona en Tabasco, tampoco fue a Chalco, porque él argumentaba que la investidura presidencial se iba a manchar si acudía y lo insultaban.
Oye, a mí me parece... ¿y cuando fue a Acapulco? ¿Fue cuando fue a Acapulco por fin que se quedó atascado? ¿O cuándo fue que se quedó atascado?
Es que lo curioso, Rox, es que la persona encargada del área de comunicación de Morena publicó en sus redes sociales una foto que no es inventada, que sepa, o sea, que quede claro, no es inventada. Cruzando me imagino que un riachuelo uh-huh. que se organizó en después de que pasó Otis. Pero eso no significa que él se haya acercado a la gente. O sea, lo dijo claramente. Yo no voy a ir porque yo no quiero manchar la investidura presidencial. Yo no voy a que me insulten. Entonces no fue. Entonces la foto, o sea, la desinformación es... Se usa una foto para decir, porque además, bueno, ni siquiera voy a repetir lo que complementó la imagen. Pero el tema es ese. O sea, mejor ahora Claudia Sheinbaum fue sí. a Guerrero, se acercó un poco más que lo que López Obrador en su momento hizo. Tampoco en Tabasco lo hizo, es su tierra, y sí. no se acercó a la gente, sobrevoló la zona que estaba afectada y no se acercó. Chalco, mejor fue la gobernadora Delfina a ver a la gente y que, pues bueno, ahí le cantaron algunas verdades.
Gracias, después sí.
Sí, pero es interesante ver cómo aguantaron, cómo soportaron la andanada de insultos y que al final, pues, mira, esto lo va a definir cada quien, cada analista, si fue bueno o fue malo para la corona española acercarse o no. El tema es que yo ya no leí la estenográfica de la conferencia mañanera, así que no sé si Claudia Sheinbaum les mandó su solidaridad a los españoles tras el paso de la dana.
No lo sé yo tampoco, pero seguramente sí, seguramente también habrá algún tipo de apoyo, no sé si gubernamental, pero civil sí, porque si de algo nos caracterizamos es de eso, del apoyo siempre.
Exactamente, pero acuérdate que hay un pequeño disgusto, porque
no ha pedido, sí. Es verdad.
Entonces, no sabemos, y la verdad no, es que no ha caído la estenográfica, por eso no la he podido leer, pero sí es interesante, Rox, cómo se supone que además hay gente que no entiende muy bien cómo funciona la monarquía, particularmente en España, uh-huh. y aunque, pues, digamos, se elige al presidente del gobierno, pues también tienen un papel importante los reyes en esta historia. Entonces fue bastante, o sea, son imágenes fuertes en el sentido de que no esperas que se quedaran, o sea, realmente lo digo, no, yo no hubiera esperado que se quedaran, y aguantaron.
De acuerdo, y hasta lloró la reina.
Sí, Leticia lloró.
Licho, muchas gracias como siempre, te escuchamos el próximo lunes.
Sí, el lunes todavía.
¿No? Ya platicaremos. Muchas gracias. Muchas gracias, Alicia Guzmán. Alicia Guzmán es académica de la Universidad Iberoamericana. Y la pueden encontrar en @licho72 en todas las redes sociales. Los adioses son difíciles y Taylor Swift y Bon Iver lo saben muy bien. Y por eso es que le mandamos un abrazo a Leonardo Spindola por programar una de las canciones favoritas de este espacio y de Taylor Swift y de Bon Iver, Exile. Y la vamos a dejar completita, venga. El trabajo de un locutor y un productor es casi que mimetizarse y aprender a leer las mentes uno del otro. Y eso sí pasó, y sí ha pasado en este programa con Mariana Lara y con Tania Villacampa, por supuesto con Cam y el resto, pero estas dos personas están aquí llorando porque les llega mucho esta canción. ¿Por qué se te ocurrió programarla, Leonardo, sin spoilers?
Pues porque te gusta mucho Taylor Swift y me di cuenta de que nunca había sonado en este espacio, entonces...
Gracias.
De nada.
Gracias por hacer llorar a mi equipo.
No, de nada. Yo creo que sacar la tristeza a través del llanto es una cosa muy válida y bonita y sana.
De acuerdo, y con Taylor Swift, ¿qué mejor?
Sí, es difícil cuando tienes que regresar a hablar y tienes la voz como así.
A ver si el viernes le pones White Horse o algo así.
Voy a buscar la más triste.
Here's a reason for the... Bueno, ya, a ver. Adiós. Nos vamos... Adiós, gracias Leonardo. Nos vamos con la última sección de este programa.
Le hizo falta tantita madre.
El primer nominado de hoy para, o más bien de esta semana, para el Tantita Madre, tiene que ver, ¿se acuerdan de Ernesto Zedillo? Creo que en esta cabina ya no nos tocó siquiera Ernesto Zedillo. Vamos a escucharlo. Voy a escucharla.
Pues. Váyanse al artículo del Washington Post, miren, váyanse al final. Es ampliamente aceptado que la elección de jueces por voto popular socava la imparcialidad, independencia e integridad judiciales, pilares de un sistema jurídico justo y equitativo. Estoy hablando como hablaban los presidentes de entonces. Incluso en Estados Unidos, donde esto ocurre a nivel estatal y local, pero nunca a nivel federal o en todos los estados, ha sido criticado por los académicos legales. Los legisladores de Morena se basaron en un precedente estadounidense cuestionable para justificar su acción. Pero hay una última parte donde él interpreta qué quiere el pueblo de México, ¿no? Por ahí. ¿O esa es la última parte? Bueno, él cambia la Constitución, quita a todos los ministros y ministras. Ministros creo que eran entonces puros hombres. Y elige a 11, él en alianza con el PAN y con el PRI, y ahora nos dice que eran independientes, súper independientes.
Bueno, Ernesto Zedillo y Claudia Sheinbaum son nuestros nominados para hoy, para el Tantita Madre. Tenemos que irnos corriendo, gracias a Diego, gracias a Mariana, a Tania. Mañana especial de las elecciones en Estados Unidos a partir de las 12 y nosotros el miércoles a la 1 de la tarde. Adiós.
Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿Por qué no llega el agua?
Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
No lo estoy pensando.
¿Escuchaste? Tengo otros datos. Ibero 90.9.
Está horrible.